Arte Conexión.
Bienvenidos a un nuevo programa de Arte Conexión. En esta ocasión, tendremos a dos invitados con los que platicaremos sobre los 40 años del estreno de la primera película de Star Wars, saga cinematográfica que ha cambiado la forma de hacer y ver el cine, y se ha posicionado como un referente en el colectivo imaginario mundial. En breve charlaremos con Ulises Meneses y José Luis Ancona, organizadores de la Jedi Expo, próximo evento a celebrarse en nuestra ciudad. En nuestras secciones, descubrirás los mundos sobrepuestos y ocultos del artista alemán Gregor Schneider. Te platicaré qué es un tórculo y su función para la gráfica artística. A unos días de anunciarse, conozcamos cómo será el nuevo Museo Interactivo de la Lengua de la UNAM y finalmente tendré un enlace telefónico con Ana Castillo, coordinadora de Chimay Centro Educativo Cultural y Ambiental, para que nos platique del taller campamento que tendrán con el videodocumentalista Eiji Fukushima. Inicia un nuevo programa de Arte Conexión y lo sintonizas en el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad, y en la red en www.radio.wadi.mx. Mi nombre es Gibran Román Canto, iniciamos Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Amigos de Arte Conexión, ya estamos de vuelta y quiero darle la bienvenida a Ulises Meneses y a José Luis Ancona. Ellos son organizadores de la Jedi Expo 2017 que próximamente va a celebrarse aquí en la ciudad. Bienvenidos, Ulises.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Y bienvenido, José Luis Ancona.
¿Qué tal? Muchísimo gusto.
Pues bueno, vamos a platicar de este fenómeno que inició hace 40 años. Hace 40 años con la cinta, que bueno, ahora la conocemos como Una Nueva Esperanza, pero que en algún momento se llegaba a llamar solo Star Wars o La Guerra de las Galaxias. ¿De dónde surge este origen, no? O sea, la historia cuenta que George Lucas lo que tenía en mente era realizar Flash Gordon, pero bueno, no le alcanza el dinero y decide iniciar un proceso de creación. José Luis, ¿nos puedes compartir un poquito sobre este punto de concepción?
Claro que sí. Es correcto lo que dices, ¿no? De que él tenía la idea, él era un fan de estos seriales de los sábados, ¿no? De estas películas que había sobre ciencia ficción. Era muy fan de esto, ¿no? Uh-huh. De hecho, ya había presentado su proyecto de THX-1138.
Así es.
Primero como un proyecto universitario y luego ya realizó la película como tal. Afortunadamente para los fans fue rechazada su idea de realizar Flash Gordon. Y eso lo obligó a presionarse un poquito más y desarrollar esta idea, ¿no? Yo creo que todas esas ideas que tenía él inclusive pues hace un viaje a Oriente en donde se empapa de toda esa filosofía para hacer al final de cuentas un Star Wars más universal, no centrarse en una sola cultura. Y él había sido también un lector ávido del héroe de las Joseph Campbell. Uh-huh. En donde pues todas estas ideas pues él las va recogiendo, ¿no? Y su obra pues pasa por diferentes intentos, ¿no? Diferentes drafts, hasta que finalmente, de haber pasado después de las aventuras de Luke Starkiller y otras historias diferentes, que si tú la lees en la actualidad dices, como que, ¿qué te estaba pasando, George? Y dices, no, pues qué bueno que terminó con este proyecto, ¿no? Y pues de ahí surge, ¿no?, de esa idea. De hecho, inclusive, curiosamente, a pesar del nombre de la Guerra de las Galaxias, pues él tiene una idea antibélica, porque estamos viendo de que pues después de todo un periodo de guerras, que hubo un Vietnam, todo eso, pues él tiene un planteamiento en contra, ¿no?, de la guerra, ¿no?
Y que técnicamente muchas de las escenas, estaba leyendo, están basadas en documentales de guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial precisamente. Y bueno, George lo que hace es revolucionar la esencia cinematográfica. Y bueno, lo vamos a tocar un poco más adelante, pero también la parte mercadológica. Cinematográficamente hablando, por el tipo de personajes, el tipo de temática más bien, que es de ciencia ficción, que en ese momento todavía no se podía estipular que Star Wars fuera a ser el ícono de la ciencia ficción, pero que con el paso del tiempo lo ha demostrado. Ahora bien, José Luis, compártenos un poquito, después de que, bueno, ya tiene todo el planteamiento de qué es lo que va a ser los personajes y demás, obviamente entra en negociación con las empresas, ¿no?, cinematográficas, y a final de cuentas hay una que dice, yo voy, yo te apoyo. ¿Cómo es que se va dando este hecho de que, bueno, a nosotros nos tiene felices 40 años después?
Pues sí, definitivamente había sido rechazado por la mayor parte de los estudios, sobre todo porque hay una crisis que se da. Para empezar, estamos acostumbrados, si vamos al videoclub y vemos a Star Wars en la área de ciencia ficción, pero Star Wars no es una película de ciencia ficción. Y la gente, los estudios por eso la rechazaban. ¿Sabes qué? No necesitamos películas de navecitas, no necesitamos ese tipo de películas. Bueno, alguno recuerda, estás más joven, pero en esa época lo que vendía eran los cines, las películas de policías, ladrones. Era una época muy violenta para el cine, ¿no? De hecho, estamos hablando de una crisis que había en los estudios cinematográficos, de que pues no habían películas que llamaran tanto la atención, ¿no? Cuando llega George Lucas a presentar su proyecto, pues fue rechazado. Solamente los estudios Fox se animaron a aceptarlo. A lo mejor fue la suerte, el destino, que sea de que pues con George Lucas iba a correr con todas las ganancias, ¿no? O sea, él iba a arriesgarlo todo, pero él se iba a quedar con todo, ¿no? Y de hecho, hubo muchos problemas en el momento de la producción desde que saliera, para empezar inclusive con el sindicato, porque si te fijas, la película no inicia con los créditos. O sea, no te ponen los nuevos personajes, y pues ahí había un problema con los sindicatos. O sea, ¿cómo es que no sale quién está participando, no? Una anécdota también en ese sentido, de que por los estudios exigían que hubiera actores de renombre, y yo es lo que digo, no, o sea, yo quiero personajes nuevos, ¿no? Y había muchos nombres en el casting que luego íbamos a ver como personajes que fueron importantes más adelante. Los dos únicos personajes, actores de nombre en ese entonces que llamó George Lucas a la cinta, pues fueron el nombre de Alec Guinness, que estuvo como Obi-Wan Kenobi, uh-huh, y Peter Cushing como el gobernador Tarkin. Entonces sí, son los dos únicos personajes que le dije, bueno, ok, tiene que haber alguien de renombre que sean esos. Había sido famoso Alec Guinness por el puente sobre el río Kwai, pues era necesario, ¿no? Entonces, eso fue la suerte, más adelante, para el destino, de que haya recibido después todas las ganancias. Era un riesgo enorme para él, ¿no? Sobre todo que lo que habíamos estado acostumbrados a ver de ciencia ficción, pues era 2001 en el espacio, que es una película lenta. No vamos a cuestionar su calidad, de ninguna manera vamos a ir en contra de Kubrick, pero definitivamente, pues es un planteamiento diferente, ¿no? El dinamismo que tiene en las escenas espaciales, es efectivamente basado él en los documentales que ve de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que el dinamismo que tenían esas tomas, ¿no? Desde la cabina, desde el punto, o sea, y no las imágenes lentas en el espacio que nos daba una falta de gravedad. Ok, una incongruencia científica si quieres, pero cinematográfica es algo que llama la atención, ¿no?
Y cinematográficamente se llega a posicionar junto con Tiburón de Steven Spielberg como dos de las películas que han sido más redituables y de las que técnicamente revolucionaron al cine como lo conocemos actualmente.
Definitivamente, pues, y es el inicio del blockbuster.
Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita vamos a continuar platicando sobre los 40 años que ya se celebraron de Star Wars y que, bueno, nos perfilamos a medio siglo. Pero antes de la pausa, les quiero comentar que si quieren estar al pendiente de todas las actividades que se realizan en el Museo Fernando García Ponce Macay, estén al pendiente de nuestras redes sociales, en Twitter como @museo_macay, en Instagram como museo_macay y en Facebook como Museo Macay. En un momento regresamos para seguir conociendo más sobre Star Wars. Con 16 años de edad, Gregor Schneider se mudó solo a una nueva casa en su ciudad natal Reit, en Alemania. El número 12 de la calle Unterheinder en poco tiempo lo convirtió en un laboratorio donde experimentaba con su producción artística, a través del espacio y su construcción, siendo uno de los pioneros del arte de los espacios construidos, desarrollado a partir de esculturas arquitectónicas constructivistas e instalaciones. 20 años después, Schneider sigue dedicado a la reconstrucción y transformación de las estancias de su hogar, divisiones, paredes, agujeros y ventanas nuevas. Habitaciones dentro de habitaciones. A tal punto que se vuelve imposible reconocer el origen, creando la pieza Haus Ur, Casa Ur, la cual en 2001 prácticamente la desmanteló y trasladó hacia la Bienal de Venecia, convirtiéndola en Totes Haus Ur, Casa Muerta. Así obtuvo el León de Oro en ese año. A este proyecto se suman otros que han generado escándalo y provocado intensas discusiones, como por ejemplo, Cubo o Espacio para Morir. Por tener esa capacidad para jugar con la realidad y ficción, el trabajo de Gregor Schneider fue elegido por el Comité Organizador del Año Dual Alemania-México y actualmente Kindergarten se expone en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo hasta el 23 de julio. Así que si quieres entrar a un nuevo mundo y trasladarte a otra dimensión, déjate llevar por la propuesta de Gregor Schneider. Gabriel Ramírez Aznar, reapertura de la sala permanente.
Sala permanente.
Jorge Jaspi, exposición monográfica. Confrontación 66, 50 años.
Confrontación 66.
1966-2016. El placer de la mirada, de Juan García Ponce. Vive el museo de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Exposiciones temporales, abril-junio 2017. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de regreso en Arte Conexión. Vamos a continuar la charla con Ulises Meneses y José Luis Ancona. Ellos son organizadores de la Jedi Expo 2017, que hoy, pues bueno, estamos recordando esos ayeres, hace 40 años, cuando por primera vez en la pantalla grande vimos como una nave, bueno, después de una estrepitosa, estruendosa canción, obviamente hecha por una orquesta, pues empezaban una serie de títulos en perspectiva que eran color amarillo y nos iban contando el inicio de una historia. Y después vimos a una nave intergaláctica que estaba siendo perseguida y al final de cuentas es interceptada. Y vemos a una princesa, la princesa Leia, que depositaba información valiosa en un robot que se ha hecho parte de nuestra cultura, ¿no? Ulises, platícanos un poquito el hecho de que, bueno, 40 años después se estén realizando todavía ese tipo de acciones, de expos, donde el público se reúne y revive, o sea, se mete casi en la piel de cada uno de los personajes. ¿Cuál es esta relevancia social que ha tenido Star Wars?
Sí, es muy interesante que, como dices, ya pasaron 40 años, pero sin embargo, ya van varias generaciones que siempre se vuelven a meter en estos personajes, ¿no? O sea, es algo que veníamos igual platicando aquí en la cabina, que cada vez que pues vas a ver alguna de estas películas te marca en tu vida, ¿no? Alguna cosa social que te haya sucedido, pero o simplemente porque te gusta, ¿no? Y pues la gente le gusta mucho asistir a ese tipo de eventos porque es un lugar donde puedes conocer gente que también te comparte tus aficiones o simplemente para encontrar algo diferente, ¿no? De ver, por ejemplo, los personajes caracterizados, tomarte fotografías con ellos. Y pues también entre eso, lo más interesante de especialmente de las convenciones de Star Wars, pues es conocer a los artistas, ¿no? Que son los que viste en la pantalla grande y bueno, estar ahí con ellos, ¿no?
Sentirte por unos instantes parte de ese mundo, de ese universo.
Sí, es exactamente eso, ¿no? O sea, como que entrar en la película, ¿no? Entrar en esa historia y pues es muy bonito, ¿no? O sea, la gente que asiste a esos eventos siempre vuelve a tratar de buscar otros donde también le satisfaga, ¿no? De todo ese tipo de expos, ¿no?
Y le diste ahí al clavo precisamente en uno de los ejes que mueve la trascendencia de Star Wars, que es los personajes, José Luis, estábamos platicando ahorita en el corte, pues cómo es que él George Lucas los fue eligiendo, ¿no? Tú mencionabas hace un momento, no eran actores que fueran reconocidos aún, algunos ya habían tenido algunas participaciones, pero vamos a platicar, por ejemplo, yo consideré el más conocido, que es Harrison Ford, que después de Star Wars tiene un despliegue total, ¿no? Platícanos un poco sobre su historia, cómo es que llegó, porque obviamente no se esperaba cuál iba a ser el alcance de este papel.
Pues sí, mira, hay una cuestión que tomar en cuenta antes de plantear el punto de Harrison Ford, que George Lucas tenía como que un cierto arquetipo en cada uno de los personajes, ¿no? O sea, él tenía una idea y él también buscaba a alguien que le aportara a ese personaje, ¿no? En el casting personajes, que algunos actores que ya tenían nombre y algunos que después los íbamos a ver convertidos en actores de renombre, ¿no? Actrices, aunque bueno, en el casting había una mujer, pero pues bueno, había muchos actores que ya tenían su nombre ganado, ¿no? Harrison Ford era un desconocido. Harrison Ford había salido únicamente en American Graffiti. Ahí es donde tiene una participación, ese breve. Él ayudaba en el casting. O sea, simplemente se ponía como un sparring. Oye, lee la otra parte para darle nada más la guía, la pauta del diálogo. Y si es más, inclusive es la anécdota de que cuando están hablando en un diálogo sobre el halcón milenario, termina de leer su línea y le dice Harrison: ¿quién rayos habla de esta manera, George? O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo? ¿De dónde se te ocurren esas ideas? Tú léelo nada más y es ya eso se nos crea en el momento, ¿no? Entonces, esa facilidad que tenía de él de moverse en los diálogos, en el personaje, de imprimirle mucho al personaje, es lo que lo hizo ganarse y pues ahorita no concebimos un Star Wars sin Han Solo, como Harrison Ford, y viceversa, ¿no? Obviamente, pues ya después los papeles que ha interpretado, pues iba a ser su mérito propio.
Sí, y que, por ejemplo, una de las curiosidades que ronda, ¿no? Es esta escena que queda grabada antes de que lo transformen, cuando le dice la princesa Leia: oye, te amo. Y el otro responde: lo sé. Simplemente frío, así como es Harrison Ford, ¿no? En el caso de la princesa Leia, checando la lista de las actrices que pudieron haber interpretado el papel, digo, había infinidad de actrices ya encumbradas o que estaban próximas, ¿no? Pero al final de cuentas, George se decide por Carrie Fisher, que, bueno, desafortunadamente hace unos meses falleció, ¿no? Pero también tiene parte de su esencia y al final de cuentas, George lo tenía diseñado como una mujer que no fuera la típica princesa en peligro y que dependiera 100%, sino que portaba un arma de entrada, sabía disparar. Entonces, técnicamente estaba rompiendo un poco el arquetipo que se tenía de la mujer en la cuestión cinematográfica.
Sí, definitivamente no es ninguna damisela en peligro. O sea, él buscaba un personaje con una fuerza. Realmente, aunque es un personaje femenino, pero o sea, platicaba hace ratito de esta cuestión, él tiene contacto con la cultura oriental. Uh-huh. O sea, él más que nada buscaba esa contraparte femenina, ¿no? O sea, esa parte de lo fluido, esa energía que pues da la parte femenina, ¿no? Y hay una cuestión curiosa, ¿no? Porque cuando está haciendo el casting, Brian De Palma también estaba haciendo casting para su perfil de Carrie, si no me equivoco. Uh-huh. Y pues bueno, se estaban pasando, de un lado a otro se iban pasando. Entonces, es curioso porque Carrie iba a audicionar para el personaje de Carrie también y pues termina dándole la fuerza al personaje de la princesa Leia, ¿no? O sea, ese fue uno de los que enseguida cautivaron a George por la fuerza que precisamente le imprimía, ¿no? Estuve eso ahorita el pietaje de repente de lo que fueron esas grabaciones y tú ves la fuerza que imprime Carrie Fisher en el papel de Leia, definitivamente pues es la fuerza que necesitaba ese personaje, ¿no? Para no caer en esa princesa en peligro, ¿no? O sea, es una princesa con un nombre honorífico si quieres, pero definitivamente es una fuerza por sí misma en la película.
Vamos a realizar una pequeña pausa y en breve continuaremos conociendo más sobre el universo de Star Wars. A continuación, escucharás nuestra primera selección musical de la noche. y precisamente es el tema de entrada de la saga, creado por John Williams y que de cierta manera se ha convertido en un referente musical.
Thank you.
El tórculo es un sistema de impresión de origen francés que se popularizó a partir del siglo XIX, revolucionando la impresión de textos e imágenes. Su mecanismo es significativamente sencillo. Un par de rodillos que oprimen una plancha de metal, llamada pletina, sobre la que se coloca la plancha grabada y entintada debajo del papel en el que será impresa la estampa. Al accionar el tórculo, los rodillos, mediante unos husillos roscados, permiten el paso de la tinta desde la imagen grabada al papel, reproduciendo la estampa, también llamada grabado. Un tórculo generalmente está fabricado de metal, aunque a lo largo de la historia existieron modelos de madera. Con el desarrollo de la industria mecánica y de fundición, el hierro sustituyó a la madera, y su durabilidad ha permitido que hasta nuestros días, en algunos talleres artísticos a lo largo del mundo, puedan contemplarse ejemplares de mediados del siglo XIX.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.